Bienvenidos a Se Habla Real Estate, el primer show en español con la misión de proveer a la comunidad hispana la mejor educación sobre dinero, bienes raíces y emprendimiento de una manera simple y práctica.
What's up, everyone? Lennon Lee por aquí. Bienvenidos a otro episodio de Se Habla Real Estate, el show donde aprendemos cómo hacer dinero, cómo alcanzar idealmente la libertad financiera a través de real estate. Invirtiendo en propiedades de renta y en propiedades de real estate en Estados Unidos. Bueno, nuevamente no me acompaña mi co-host de siempre, Arturo. Ha estado un poquito enfocado en otras cosas que le estamos deseando la mejor de la suerte, by the way. Ya pronto se nos estará uniendo nuevamente. Pero bueno, nos acompaña en esta ocasión Juan Vargas. Juan, es un viejo colega con el que hemos tenido contacto anteriormente y hemos estado en conversaciones, pero ya teníamos como, qué sé yo, Juan, un año y medio, dos años que no conversábamos.
Algo así, ya tenemos mucho, ya más de un mes es mucho, pero ya tenemos como unos dos años, ya más o menos.
Definitivamente, bueno, cada quien enfocado en sus ventures y bueno, para que más o menos... Antes de que Juan les comente quién es y un poquito de su historia, les comento, pues Juan tiene activamente más de 10 años involucrado en todos los aspectos que forman parte de venta de bienes raíces en términos de inversión, gestión de financiamiento e incluso construcción de algunas propiedades. Tiene experiencia en el sector residencial y comercial, tanto de single families como de multifamilies, propiedades, complejos de apartamentos, lo cual es básicamente su enfoque actual a través del grupo Gen Wealth Capital. Y con Gen Wealth Capital, Juan y sus socios pues lideran el management de unas 700 unidades, gestionando en dólares alrededor de 20 millones de dólares de capital de inversión para pues, sus inversionistas. Y también es inversionista pasivo en otras 1,000 unidades más o menos. Juan también es un compañero podcaster, tiene el podcast que se llama Commit to Wealth y se enfoca también en aprender lo que es las herramientas para la construcción de riqueza y de cómo dejar un legado familiar a través de la inversión en bienes raíces. Así que, Juan, nuevamente bienvenido, hermano.
Lennon, muchas gracias por esa entrada. Estoy muy agradecido de estar aquí en tu show y aquí estamos para servirle. Gracias.
Qué bueno, estás en Houston en este momento, Juan.
En Houston, en el estado de Texas, sí.
Ok, uh-huh. Es el mercado donde se enfocan ahorita los esfuerzos de las inversiones que tienen o cuál es el enfoque a nivel de mercado.
Sí, mayormente aquí en Texas, en Houston y también en Dallas, pero debo decir que también hemos estado enfocados en Phoenix porque para nosotros es un mercado muy, muy bueno, tiene todo lo que buscamos, todo lo que necesitamos en un mercado y solo que es en Arizona y también aquí en Texas.
Qué bueno, Juan. Cuéntanos, Juan, primero que todo, más o menos para que la gente tenga un poquito de contexto con tu historia, o sea... ¿Cómo terminaste ahorita siendo inversionista en 1,500 unidades de multifamily? Manejas con tus socios 700 unidades de ellas y pues han levantado 20 millones de dólares en capital, etcétera. Creo que tienen han hecho unos esfuerzos interesantes. ¿Por qué real estate? ¿Cómo terminas en esta posición?
Sí, claro. Bueno, para decirte todo eso, voy a empezar para cuando Juan empezó todo, sí.
Correcto.
Soy
pocos minutos tampoco, pero
sí, claro,
como para más o menos
claro,
entender.
Sí, soy nacido aquí en Texas, aquí un poquito afuera de Houston. Okay. Mi papá es mexicano, también mi mamá. Mi papá era soldador y él me enseñó a trabajar con las manos y eso aprendí y me gustó mucho. Y saliendo de high school, tuve dos opciones. Dije, puedo ir al colegio y estar ahí por 4 o 6 años o puedo ir a un trade school. Y como ya trabajo bien con las manos y ya sé cómo funciona todo esto, y yo creo que me va mejor. Y me fui al trade school, a eso de mecánica. Trabajé allí por la BMW como unos 15 años, pero mientras mi papá siempre estaba en real estate, en bienes raíces, él tenía casas de renta y siempre me decía, hey, te debes meter en esas casas de renta y cómprate unas. pero él yo miraba que él hacía todo, él las compraba y las renovaba y también hacía todo el mantenimiento, y para mí no me parecía algo que yo quería hacer. Y entonces mucho trabajo, pero si ves como en los trabajos sigues haciendo lo mismo, trabajas horas largas y luego con la familia pues no la ves tanto y claro. Y pues ya con el tiempo pues se cansa uno de eso. Yo me estaba cansando y dije pues ¿cuáles son las opciones aquí? ¿Cuáles son las opciones que tengo enfrente de mí? Y quería formas de ingresos pasivos y lo que salía para mí era siempre real estate, bienes raíces. Y entonces dije, pues creo que mi papá tenía razón, nada más que él no lo estaba haciendo bien. Y pues sí, empecé con casas de renta y en la última casa que tenía se me fue el inquilino y ya cuando se me fue, pues yo tuve que pagar todo. Y claro. Dije, pues si imagínate si tuviera una de 10 unidades y se me va un inquilino, pues me puede ir bien todavía porque ahí están todavía 9 inquilinos. Claro. Y así es como empecé. Dije, pues de aquí voy a comprar apartamentos y sí, unos 6 meses después era cuando compré el primero, era de 32 unidades. Y así es como empezó todo, ya no hago single family, ya es todo comercial.
Todo enfocado en multifamily.
En multifamily, sí.
Ok, y entonces, a través de Gen Wealth es digamos, la compañía, es tu compañía, ¿no? A través de la cual hacen la adquisición de estas unidades, uh-huh. Pero también... ¿Cómo estructuran estos proyectos? O sea, a nivel del capital para comprar estas propiedades, ¿cómo son sus esfuerzos para el levantamiento de ese capital? O sea, ¿se enfocan en inversionistas de qué tipo? ¿Dónde consiguen el dinero, mejor dicho?
Sí, sí, claro. Nuestros inversionistas siempre quieren retornos un poquito más altos, como el 9, 10%, ponle 8 en lo mínimo. Uh-huh. Y entonces lo que buscamos nosotros son de esos que le llaman value add. Tú bien sabes, Lennon, sí. Porque tú has hecho varios y son apartamentos que les hace falta un renovación o cambiar de manejo, varias cosas. Pero nosotros hemos tenido unas buenas relaciones con inversionistas sobre varios años y tenemos inversionistas que han invertido con nosotros ya varias veces, pero es... Solamente con el tiempo que hemos enfocado en esas relaciones y así para poder tener la fe en nosotros.
Claro.
Y así para que puedan invertir. Pero
tener esa confianza.
La confianza, la fe, sí, claro. Ajá. Uh-huh.
Claro. Pero bueno, alguien que de repente está escuchando y dice, cónchale, pero ok, estamos hablando de 700 unidades, ellos han levantado eso, cerca de 20 millones de dólares de inversionistas. O sea, ¿cómo llego a ese punto, ¿no? O sea, ¿cómo crees tú no? O sea, ¿cuál ha sido más bien el approach de ustedes a nivel uh-huh. práctico, me refiero, a nivel práctico uh-huh. para crear uh-huh. esas relaciones donde les ha permitido pues levantar capital de esa manera?
Sí, la primera es la educación, ¿verdad? Porque eso es muy importante y yo lo he dicho varias veces y también tú y los dos hemos hablado. Estudiado bastante para saber para poder mejor saber lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y yo creo que cualquier persona que está ahí escuchando, lo mejor para ellos es la educación, meterte como un grupo de mentor, tener un mentor, okay. Algo así es muy importante. Pero aparte de eso, es enfocarte con los que ya están haciendo deals, ¿verdad?
Claro.
Por ejemplo, si te veo a ti, Lennon, y tú has sido parte de varios deals, ¿cómo te puedo dar valor a ti, verdad? Claro. Y de esas formas son de puedo levantar capital, tengo relaciones acá que te pueden ayudar de una forma o de otra, soy bueno en el underwriting, te puedo ayudar en eso, soy bueno para manejar las propiedades, te puedo ayudar en asset management, hay muchas formas y cada persona tiene su como te digo, su strength
claro.
y puede te puede ayudar en una forma u otra, es nada más de saber lo que tú puedes traer a la mesa y para ayudarle a alguien más, pero claro. Sí, si no te acercas a ellos, no vas a tener esa oportunidad. Si no me acerco a Lennon y le pregunto ¿cómo es que te puedo ayudar? Entonces, él no va a saber que yo quiero también meterme en ese negocio. Claro. Necesitamos nosotros ser los que los buscamos y también, como te digo, traerte de una forma u otra valor, ¿verdad?
Claro, claro. Sí, creo que definitivamente parte de la buena práctica de self-awareness, ¿no? Y saber exactamente de qué manera pues nosotros podemos aportarle valor a alguien que está trabajando activamente haciendo lo que nosotros queremos hacer y quitarle sin ponerlos en una situación incómoda. Yo creo que esto siempre lo comento, ¿no? A veces escuchamos bastante, mira, bueno, busca a alguien y contáctalo y dile, mira, ¿qué puedo hacer por ti? Y eso es en teoría hace sentido inicialmente, pero si te pones a pensar bien, llega un momento que deja de hacer sentido porque lo que estamos a veces creando es creándole una situación incómoda a esa persona, porque esa persona te va a decir, bueno, yo no sé, yo no te conozco, ¿qué puedes hacer tú por mí? No tengo ni idea, ¿sabes?
Así es.
Entonces, claro, es como que, mira, no sé, y nada, entonces no te responden o ¿sabes?
Así es.
Que se trata un poco más de self-awareness, mira, yo soy bueno en marketing, tengo buenas relaciones con inversionistas, o no sé, lo que sea que eres bueno, y tomar acción, tratar de tomar el tiempo de ver exactamente dónde crees que puedes traer valor y traer el valor sin estar preguntando mucho, y pues ya se verá si de verdad estás aportando algo importante y ya empiezas a crear esa relación.
Es muy importante, Len, así como dices, como a veces yo recibo un email, ¿verdad? Y yo creo que tú también,
sí, claro.
Recibes un email, hey, si quieres, te invito a un café o una cerveza o sí. Tú digas, ¿verdad? Y pues está bien, ¿verdad? Pero muchas de las veces vas ahí y nada más platicas y estás tú ayudándoles de una forma u otra. Claro. Pero también a la misma vez pierdes tu tiempo, ¿verdad? No siempre va a ser una cosa donde cada quien va a tener valor o va a recibir valor. Claro. Y en vez de hacer eso, lo que pueden hacer es, hey, te tengo esta oportunidad o te voy a mandar esto. Desde el primer email, mandarles valor y así te pueden responder. Y así cuando para la segunda o la tercera vez que le mandes un email, hey, si quieres, te invito a un café o algo. Y ya están más animados para verte un café. ¿Verdad? Pero si empiezas así solamente con un café, pues es un poquito más difícil, ¿verdad? Porque cada quien tiene su tiempo y es no es infinito tampoco, ¿verdad?
Sí,
es importante.
Liderar con eso, con valor, porque al final quizás pero ¿a qué te refieres? Bueno, son cosas tan sencillas, como digo, self-awareness es importante porque vas a entender exactamente en qué eres bueno tú y en dónde puedes traer valor tú individualmente. Es difícil que sea lo mismo para todos, pero en muchos casos, pues, mira, si ves un grupo que está haciendo cosas interesantes, pero de repente su página web no ha sido actualizada en los últimos, no sé, en los últimos años, tú de repente, y eres bueno diseñando páginas web, le puedes, mira, tengo esta idea para tu página web, tengo este nuevo diseño, no sé qué opinas, pero bueno, ahí te lo dejo. Y ya, sin buscar más nada, sino de verdad aportar valor. O mira, tengo esta persona que es un amigo, no necesito nada, estoy buscando un fee, no estoy buscando dinero, no estoy buscando nada, pero sé que a ustedes les interesaría conocer a esta persona que de repente puede ser un inversionista para ustedes. Y haces un introduction y punto, ¿no? Y creo que ese tipo de acciones definitivamente te va abriendo las puertas mucho más rápido.
Mucho más rápido.
Juan, me comentabas que bueno, el uno de los últimos proyectos que hicieron lo cerraron a principios del año, cuando básicamente creo que estábamos apenas entrando con todo el tema del COVID, o quizás fue incluso antes. ¿Nos puedes hablar un poco de ese proyecto, más o menos para ver cuál es el plan y qué les gustó de ese proyecto, cuál fue la oferta, etcétera?
Sí. Es un apartamento aquí en Houston. Okay. Es un apartamento aquí en Houston, construido en 1978. El vendedor había invertido unos 30,000 por unidad al apartamento.
Okay. ¿Cuántas unidades, perdón?
264. Okay. Y entonces pues tenía techos nuevos, tenía aires acondicionados también nuevos, ventanas, puertas, pintura, de todo, pues, ¿verdad?
En buena forma ya, bien.
En buena forma. Y nada más había empezado con los interiores, y para nosotros el valor era de seguir los interiores y también agregarle un poquito más a lo de afuera y como ponerle carport carports y covered carports y cosillas así, washer dryer connections, conexiones para la lavadora y secadora. Pero sí, era de 23 millones. La capital que levantamos era más o menos de 8 millones. Y sí, era un agency deal, Freddie Mac. Para los que no saben, Freddie y Fannie son como parte del gobierno y ellos tienen son como por otras palabras, son como seguro para los bancos, los que te dan el préstamo. Pero sí, los cerramos en febrero, antes de que empezara todo el COVID. Y entonces no hemos tenido la propiedad sin COVID y todavía nos queda mucha más oportunidad para nosotros. Pero sí, nos ha ido bien, pero mejor, lo mejor que hubiéramos tenido, pues si no tuviéramos el COVID, situación de COVID, pero esperamos que el próximo año sea mucho mejor todavía.
¿Cómo cambia el plan o qué ajustes específicos que puedas compartir tuvieron que hacer cuando hacen la adquisición y bueno, empieza el tema de esta crisis de la pandemia? El plan que tenían, obviamente, pues me imagino que tuvieron que ajustarlo y los enfoques, las prioridades, mejor dicho, quizás también cambiaron con respecto al plan. ¿Cómo funcionó eso para ustedes? ¿De qué manera fueron ajustando las operaciones?
Sí, no, claro. Para nosotros teníamos muchos planes al comienzo. Una de ellas era la construcción. Tú bien sabes que cuando se compra una oportunidad, pues ya luego quieres hacer los cambios y quieres renovar. Pero para nosotros era mejor no empezar eso. Y pues lo malo de eso, si no empiezas luego es pues las renovaciones como los interiores, pues no vas a tener la renta que pensabas recibir. Claro. Por ejemplo, si estaban todos rentados en los 200, pero si vas con renovaciones y lo haces mucho mejor, pues puedes recibir unos $1,000, algo así, por ejemplo, y pues no podíamos recibir esos $200. Pues todo eso, pues tuvimos que esperar un poquito más. Pero ya últimamente hemos empezado, ya en Q3 empezamos. Y también aparte de eso, con eso de los inquilinos, pues teníamos unos que no podían pagar a tiempo. Tuvimos que remover los late fees, los cargos que cuando pagan tarde, claro. Tuvimos que remover eso y así para hacerles más fácil para ellos. Pero también tuvimos que ayudarles mucho más en programas de la ciudad, en los programas del gobierno. Había varios cambios que tuvimos que hacer. Y también lo que hicimos, como no podíamos empezar las renovaciones tanto, lo que hicimos mejor era cómo podemos todavía subir el NOI y, claro. Y pues una forma es de subir los ingresos o bajar los gastos, claro. Y lo que hicimos era hacer un water conservation program y para eso es de cambiar todos los toilets y para que sean más conservadores de agua, yeah. Y eso fue lo que hicimos para poder seguir el NOI improvement.
Okay, eso está interesante. Creo que no nunca lo hemos hablado específicamente acá en el podcast. Entonces, sí hablamos bastante, pues creo que hablamos bastante del concepto de incrementar el NOI y cómo ese aumento de los ingresos o de reducción de gastos se traduce directamente en lo que sería agregarle valor a la propiedad como tal, ¿no? En aumentar el valor de la propiedad. Pero esa estrategia como tal no la hemos conversado. Entonces, ¿cómo funciona esto? O sea, este programa, el programa de conservación de agua, y creo que es un poquito evidente lo que sería cómo se salva dinero, porque si tienes un plan de conservación de agua eficiente, pues a nivel de gastos en la propiedad, vas a ahorrarte un capital interesante. El gasto de agua, sí, en la propiedad normalmente es uno de los bills, ¿no? ¿Más definitivamente altos? Definitivamente no el más alto, pero sí es uno de los más altos y es importante atenderlo. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Trabajan con una compañía o esto es algo que ustedes planearon ustedes mismos dentro del equipo? ¿Cómo funciona?
Sí, era algo que habíamos planeado, pero no empezamos a hacerlo tan rápido, ¿verdad? Okay. Como empezó todo eso de COVID y sabíamos que pues ya los ingresos no van a subir tanto como esperamos, tenemos que bajar los gastos. ¿Cómo funciona ese programa? Es que es otra compañía y ellos son los que casi se encargan de todo ellos. Okay. Te traen el material y luego también trae la gente y te cambia todo. Te cambia lo que son los toilets, te cambian, no sé cómo se diga en español, pero los showerheads.
Las duchas. Uh-huh,
ajá. Y te cambia todo eso. Y bueno, el plan es de cambiarlos a uno más conservador. Los que usamos son de 0.8 gallons per flush. Y creo que los originales pueden ser de como de 1.5 a 2 o hasta más de 2. Y los que teníamos ahí, pues eran varios de 2. Y no todos son, bueno, para que veas, la diferencia, casi en la mayoría, si ves la taza del baño, hay una que se ve como más como ovo, más larguita. Ajá. Y hay otra que es más redonda, que son las más viejas. Claro. Las redondas son las que, bueno, van a gastar más agua, ¿verdad? Claro. Y ya las que son un poquito más larguitas de ovo, esas son las que son como de 12 pulgadas, son las que son más conservadoras. Pero lo que tiene también adentro de la taza tiene lo mecánico, y eso es lo que pues es un low flow toilet, así como le llaman. Pero para nosotros es un programa que, bueno, tienen que ir a y van y ven, hacen un assessment, van y ven cada unidad, y también depende, pues, si tienes de una recámara o de dos, y o digo de un baño o de dos, y pues todo va a cambiar el precio, ¿verdad? Claro. Pero para nosotros, como para ese programa, nos costó como unos $70,000, y más o menos vamos a ahorrar por año unos 60. So, claro. Nos costó como unos 70, $75,000, pero vamos a ahorrar en gastos de agua $60,000.
Claro.
Y pues si haces la cuenta, pues ahí sube el NOI y también va a subir el valor de la propiedad fácilmente, ¿verdad? Pero por lo mientras también estamos ahorrando y estamos es más cash flow para nosotros, ¿verdad? Y ese es el segundo que hemos hecho, porque hemos hecho también otro en una propiedad que tenemos en Phoenix, y sí, funciona muy bonito. Bueno. Pero aparte de eso, lo que puedes hacer es cambiar las luces de afuera, cambiarlas a LED, porque eso también gasta mucho. En la oficina que tengas la leasing office, cambiarle todas las luces también a LED, porque sí, claro que va a ser un gasto para empezar, pero te vas a ahorrar bastante en la luz por el año y por ya varios años que siguen. Uh-huh.
Definitivamente una estrategia que, bueno, no es nada raro verlo en el tipo de proyectos que nosotros hacemos, pero definitivamente súper, súper interesante y que muestra resultados. Tú, como tú mismo lo dices, si es un programa de conservación de agua que te está salvando $60,000 al año en agua, estamos hablando de $60,000 que estás aumentando en tu ingreso neto operativo. Uh-huh. Y si utilizamos un cap rate de 6%, que pues en el tipo de propiedades que estamos hablando, seguramente que debe estar un poquito menos y todo, 5.5, quizás 5 o menos, incluso, no sé cuánto lo adquirieron, pero utilizando un cap rate conservador de 6%, estamos hablando de que eso le añade $1,000,000 de valor a la propiedad, ¿okay? Una propiedad que vale 23 millones, o la compraron en 23 millones, única y exclusivamente con salvar $60,000, y que todo lo demás quede absolutamente igual, utilizando este tipo de estrategia, este tipo de programa, se le añade $1,000,000 de valor a la propiedad, sin hacer, como digo, más nada, solo eso. Entonces, es allí pues donde vemos el poder que tiene implementar estas estrategias, estas value add strategies en estos proyectos, porque es allí donde se crea el verdadero capital y los verdaderos retornos para los inversionistas, ¿no?
Así es.
Pues, obviamente, el cash flow anual.
Sí, o sea, tienes que verla de muchas formas, porque hay varias formas de subir esos ingresos, ese ingreso neto, ¿verdad? Claro. Y solamente no en la renta, no es la única forma, ¿verdad? Hay varias formas, sí.
Correcto, correcto. Y esos $70,000 de que les costó, digamos, como la inversión que hicieron para implementar este programa, esos $70,000 vienen... ¿Esta compañía se los cobra como una tasa fija o como un monto fijo, o va dependiendo de la cantidad de dinero que ellos le pueden ahorrar? ¿Es un porcentaje del ahorro? ¿Cómo es la estructura de costos para la implementación del proyecto?
Del programa? Sí. No, claro. Lo que se fijan ellos es cuántas partes vas a necesitar, ¿verdad? Todo depende en cuántos cuántas tazas de baño van a cambiar, cuántas showerheads van a cambiar, y pues ahí los van aumentando. Okay. Y luego pues lo hacen como en dos, tres días. Todo depende en el tamaño de la propiedad, pero lo pueden hacer como en dos, tres días o hasta una semana si es más grande. Pero todo depende, creo que en el tamaño de la propiedad, porque pues si es más grande, pues va para usar más material, ¿verdad?
Claro, claro.
Pero no te cobran en lo que te van a ahorrar, te cobran solamente en la parte del material.
Excelente. Bueno.
En la instalación, sí.
Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, chévere. Y ya para ir cerrando, bueno, más o menos cerrando ese punto de ese proyecto, ¿cuál es el plan de negocio? Bueno, más allá de COVID y de hacer este value add, me refiero, uh-huh. ¿Cuáles son las metas que tienen para este proyecto como tal?
Sí, seguir renovando
el retorno, no sé si es posible compartirlo.
Sí. Claro, claro. Para nosotros queremos más o menos tenerla como por 5 años y ya después venderla. Okay. Pero los retornos que estamos en ese proyecto es más o menos como unos 90% a los inversionistas, más o menos como 8% o 9% en cash on cash. Y sí, siempre para nosotros es mejor decir eso un poquito menos, y si es que podemos darles un poquito más retornos, es mucho mejor para nosotros, ¿verdad?
Claro, claro.
Y sí, pero más o menos como 90% y 9% cash on cash, algo así.
Excelente, excelente. Bueno, chévere, Juan, vamos a ir para ir cerrando. Cuéntanos dónde alguien que quiera, pues, definitivamente saber más de este proyecto y de los otros proyectos que hayan hecho y que, pues, potencialmente quiera invertir con ustedes o simplemente, pues, ponerse en contacto contigo y conectar.
Sí,
¿dónde te pueden conseguir?
Sí, claro, y gracias. Estoy en social media, me puedo encontrar de muchas formas, en Instagram, en también en Facebook y en Twitter, en Instagram y en Twitter, pues, es D. Juan Vargas, y luego, si me quieren mandar un email, pues, también juan@genwealthcapital.com y pues si me quieren mandar un texto o me quieren llamar también, casi nunca doy el teléfono, pero sí, si gustan llamarme también, 713-591-2523, y pues aquí estoy disponible y para ayudarles, bueno, en una forma de la que puedo, sí.
Bueno, aquí ahí lo tienen, exclusiva el teléfono de Juan, y ahorita como estamos teniendo 20 millones de personas nos oyen en cada capítulo, así que, no, mentira, ojalá no estamos ahí, pero bueno, se está haciendo el trabajo para llegar allí. Juan,
no, pues sí, estoy seguro que sí van a llegar allí.
Eventualmente, hermano. Gracias, bueno, a todos ustedes por estar escuchándonos. Se les agradece siempre el apoyo. Por favor, déjenos comentarios, un like si les gustó el episodio. Pues compártanlo también. Siempre tienen ese amigo, ese familiar por allí que seguramente necesita escuchar estas entrevistas para agarrar un poquito de empuje. Bueno, nos encantaría que nos ayudaran a compartir este contenido y ayudar más gente a aprender cómo se invierte en real estate. Estamos en todas las redes sociales. Se habla real estate, @sehablarealestate, todas las redes sociales, menos en Twitter, que es Se Habla RE. También nuestra página web, sehablarealestate.co, eso es CO. Y otra cosita antes de finalizar, estamos ofreciendo, y también Juan, para ti, para la gente que te sigue, un analizador de mercados que preparamos. Bueno, es un spreadsheet bien robusto donde van a poder incluir la data de distintos mercados y analizarlos y ver cuál mercado de inversión alrededor de Estados Unidos hace sentido. Incluye su guía básica para que sepan dónde conseguir la información, paso a paso, etcétera. Creo que está bastante, bastante completa y bastante de buen uso. Así que si están interesados, envíanos un email a info@sehablarealestate.co y en el subject nos ponen analizador de mercados y nosotros se lo enviamos inmediatamente. Nuevamente, Juan, 1,000,000 de gracias. Ya estaremos entonces en contacto.
No, gracias a ti. Gracias a ti por tenerme aquí. Muchas gracias a todos por escuchar ese episodio también. Espero verte otra vez en persona.
Pronto. Cuando baje un poquito el COVID, ya estaremos viajando nuevamente y nos veremos, pues. Será en Houston, en alguno otro de estos estados, viendo propiedades y persiguiendo cash flow.
Así es. Dale. Así es.
Bueno, Juan, muchísimas gracias. Que estés bien.
Gracias.